Hermanos, sí hay algo a lo largo de la historia que ha sostenido tanto la iglesia como a los misioneros que han dejado todo por causa del evangelio, es el aferrarse a las promesas que el Señor ha dejado en su palabra. Son esas promesas que han fortalecido la fe de la iglesia, la fe de los misioneros, son esas promesas que nos han dado ánimo en toda circunstancia, que le han dado ánimo a la iglesia y a todos aquellos que han proclamado el Evangelio de Cristo a través de la historia. Y ha sido el fundamento de la esperanza en la obra de Dios. Y hermanos, si es que estas promesas son seguras porque son dadas por un Dios fiel, por un Dios que cumple su palabra, por un Dios inmutable, es decir, un Dios que no cambia, un Dios que no es alterado por las emociones, que no es alterado por las circunstancias, un Dios que cumple lo que promete. Y es por eso que las promesas de Dios nos sostienen, no solo porque las creemos, sino por el Dios que nos da estas promesas. Pero también, hermanos, porque las hemos visto de una manera visible, en la iglesia, lo hemos visto en esta iglesia, lo hemos visto en muchas iglesias a través de la historia, y sabemos en el Señor que nosotros vamos a seguir viendo las promesas de Dios hechas realidad. El misionero Hudson Taylor, que fue llamado por Dios a predicar en la China, hablando de las promesas de Dios, dice: todas las promesas de Dios son tan seguras como Dios mismo. Adoniram Judson, llamado por Dios a las misiones en Birmania, también dijo: nunca temas confiar en un futuro desconocido a un Dios conocido. Y así podríamos leer, hermanos, vastos escritos de misioneros a lo largo de la historia que encontraron en las promesas de Dios un gran ánimo y fortaleza en la obra misionera en el mundo. Por eso es que esta noche quiero que meditemos, hermanos, en 6 promesas respecto a las misiones que nosotros encontramos en la Escritura. 6 promesas que Dios ha dado para la obra misionera, para que sean de ánimo no solo para nuestro pastor Sergio, su esposa y sus hijos, sino también para nosotros como iglesia. Porque estas promesas, hermanos, sin duda alguna también son una realidad a través de la iglesia. Quiero que me acompañen entonces a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, para ver la primer promesa que encontramos en la misión que el Señor nos ha encomendado. Dice en el versículo 18 y 19: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Antes de ver la promesa, hermanos, quiero que veamos el fundamento para las misiones. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice aquí antes de decirle a los discípulos que vayan a todas las naciones? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Como se le ha delegado esta autoridad a nuestro Señor Jesucristo, entonces Él nos dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, la razón para las misiones es que nuestro Señor Jesucristo es Rey, que Él está gobernando sobre todas las cosas, porque toda autoridad le ha sido dada. Hermanos, a veces nosotros podemos pensar que Cristo va a venir a reinar hasta que Él venga. Saben, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya está reinando y Él está poniendo todos sus enemigos debajo de sus pies. Y cuando Él venga, va a ser la consumación de este reino. Entonces nosotros somos embajadores, somos los súbditos de este Rey que se nos ha encomendado llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Porque Cristo tiene toda la autoridad. Es porque este rey nos ha delegado esta autoridad, es que nosotros vamos y anunciamos su mensaje. ¿Y cuál es su mensaje? Es un mensaje de misericordia. Es un llamado de arrepentimiento, que por supuesto tiene una advertencia. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a ofrecer el perdón de pecados para todos aquellos que se arrepienten. Pero si hay uno que no se arrepiente, entonces el rey dice que un día va a venir y va a juzgar todo aquel que no se ha entregado a él, que se ha negado a arrepentirse, que ha rechazado su gracia. Somos embajadores del rey de reyes y estamos cumpliendo esta misión. Estamos cumpliendo esta misión aquí en San Pedro, estamos cumpliendo la misión en Tegucigalpa, en Choluteca, en Charlotte, y ahora, hermanos, también lo vamos a hacer allá en Colombia, a través de la vida de nuestro pastor Sergio. Esta es la misión de la iglesia, hermanos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, el Señor también nos da el modo de hacer discípulos, ¿verdad? Y dice, yendo, bautizando y enseñando. Es decir, hay que ir, hay que moverse. Esta es la naturaleza de la misión, hermanos. Necesitamos movernos, hay que estar en movimiento. ¿Saben qué pasó en Génesis capítulo 11? Que el hombre quería crear su propio imperio en un solo lugar, con la Torre de Babel. ¿Qué le dijo al hombre Dios? Que se esparciera por toda la tierra. ¿Pero qué quiso hacer el hombre? No, aquí vamos a establecer nuestro imperio, nos vamos a hacer un gran nombre y vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. ¿Entonces qué tuvo que hacer el Señor? Confundir su lengua, ¿para qué? Para que sean esparcidos. Hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros llenemos la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Para eso estamos aquí. No para quedarnos, ¿verdad? Claro, amamos a las personas, amamos al pastor y a todos aquellos que algún día van a partir, pero lo que queremos es que el Evangelio se extienda, que el Evangelio siga creciendo. Y por eso, hermanos, el Señor nos da una gran promesa aquí. Él dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, hermano, nos ha prometido su presencia. El Señor nos ha prometido estar con nosotros. Pastor Allison, podría faltarles cualquier cosa en esta misión, menos la presencia del Señor. Si tienen la presencia del Señor, lo tienen todo. Es suficiente. Y lo mismo aplica para nosotros, hermanos. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. ¿Se recuerdan Moisés cuando el Señor no los iba a llevar a la tierra prometida, sino que les dice, ¿sabes qué, Moisés? Los voy a meter en la tierra prometida, pero un ángel va a ir con ustedes. Yo no voy a ir. ¿Y qué les dice Moisés? Y Moisés respondió en Éxodo, 33:15-16, le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hermanos, ¿qué es lo que nos hace diferentes de los demás? La presencia de Dios morando en nosotros. Y Moisés le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si tu presencia no va con nosotros, no quiero. Porque ¿en qué nos vamos a diferenciar de los demás? ¿Cuál va a ser la diferencia entre nosotros y los demás pueblos si no te tenemos a ti? Y el Señor, hermanos, nos ha prometido su presencia en esta misión. Porque la presencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, su Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, es la que nos da consuelo, la que nos da esperanza, es la que nos sostiene en las tribulaciones, en las aflicciones, es la que nos llena de gozo, es lo más valioso, es el tesoro más valioso para nosotros y para la iglesia. Hermanos, lo que debemos anhelar como iglesia es que la presencia de Dios esté aquí. que los pecadores sean convencidos de pecado por el Espíritu Santo. No tener las mejores pantallas, no tener los mejores parlantes, no tener las mejores luces. Lo que queremos es que la presencia de Dios esté con nosotros. Y sabemos también que la presencia de Dios está acompañando en esta misión a nuestro pastor. Ahora, el Señor también, hermano, nos ha prometido su poder de una manera especial. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Yo sé que muchos lo conocen de memoria. Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin duda alguna, hermanos, esta es una promesa especial para los discípulos, pero también es una realidad para todo aquel que ha rendido su vida al Señor. Uno de los propósitos por los cuales el Señor nos ha dado su Espíritu Santo es para que llevemos a cabo la misión. Es para que hablemos del Señor, es para que testifiquemos. Porque, hermanos, miren, sin el Espíritu Santo, hermanos, es imposible. Es imposible que un pecador se arrepienta, porque el que convence al pecador de pecado no soy yo, mucho menos mi sabiduría, ni mis argumentos, ni nada. Es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios, solo somos vasijas de barro. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7. Él dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, nosotros somos frágiles, solo somos hombres, colaboradores de Dios. Pero el poder le pertenece a Él. Y es su Espíritu Santo el que obra en los corazones de las personas, trayendo arrepentimiento, trayendo santidad, trayendo obediencia a sus vidas. Por eso, si nosotros no hacemos las cosas por el poder del Espíritu Santo, hermanos, no tienen ningún provecho, no tienen ningún valor delante del Señor. Ciertamente, hermanos, podemos hacer muchas cosas en la carne. Lo podemos hacer. Pero nada que sea de valor delante de Dios. Nada que sea agradable delante de Él. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y reconocer que somos frágiles, que lo único que nosotros aportamos en la obra es nuestra debilidad, nuestras flaquezas, y que necesitamos desesperadamente de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo también decía: por su gracia soy lo que soy. Hermanos, es solo la gracia de Dios obrando en nosotros para llevar el Evangelio, para compartir las verdades de Dios. Por eso es que debemos gloriarnos más bien en nuestras debilidades, porque es en nuestras debilidades donde se muestra con mayor grandeza y brilla mejor la gloria de Cristo, la gracia de Cristo. Ahora, hermanos, la promesa del Espíritu y la presencia del Espíritu es necesaria porque el Señor ha prometido algo más también en la misión. Algo que, de hecho, el pastor Sergio lo mencionaba en la mañana, ¿verdad? Y algo que el Señor ha prometido, y que a veces estas promesas las podemos pasar por alto, ¿verdad? Y decir: bueno, no es una promesa, pero saben, el Señor ha prometido persecución. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Le dice Jesús a sus discípulos: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, el Señor ha prometido que en esta misión que nosotros tenemos va a haber persecución. Por supuesto, la vamos a experimentar en mayor o menor medida, La vamos a experimentar de una u otra manera, puede ser burla, puede ser rechazo, puede ser cárcel, puede ser muerte, puede ser de muchas maneras. Pero saben, el apóstol Pablo le dijo algo a Timoteo, que si alguno quiere vivir piadosamente, ¿qué va a pasar? Va a padecer persecución. Y esto es lo que el Señor dice aquí, Él da dos razones. Una, porque no somos del mundo. Hermano, vamos a ser perseguidos de una u otra manera porque nosotros no somos del mundo, porque no vamos con la corriente de este mundo. Y si nosotros de alguna manera no hemos experimentado rechazo o algo, muy probablemente sea porque nos estamos conformando a este mundo, porque queremos ir con la corriente del mundo. Quizás sea porque nuestra luz no está brillando en la oscuridad, porque no estamos siendo sal, porque nos quedamos callados cuando vemos la maldad, porque nos quedamos en una posición neutral. Pero el Señor dijo que vamos a padecer porque nosotros no somos del mundo. Somos diferentes, le pertenecemos al Señor, somos hijos de Dios. Pero también vamos a padecer porque nuestro amo padeció, porque nuestro Señor padeció. Y si nuestro Rey padeció, también nosotros, sus súbditos, vamos a padecer. Es algo que el Señor ha prometido. Pero saben, hermanos, el Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, tan bueno con nosotros, que aún en medio de la persecución, Él nos dice algo en Mateo 5, 11 al 12. Mateo 5, 11 al 12, Él dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Miren qué contracultural es esto a nuestros días. Qué contrario a nuestra naturaleza es, ¿verdad? Pensar que la persecución puede ser causa de dicha, de un estado de bienaventuranza para nosotros, pero Jesús dice que así es. ¿Por qué dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, hermanos, que una marca de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que le pertenece el reino, es que va a ser perseguido por causa de la justicia. Dice en el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Saben, hermanos, aún cuando somos perseguidos, el Señor dice, su galardón va a ser grande. Su galardón será grande. Así que cuando pensemos en esto, cuando sintamos ese deseo o esa tentación de no querer experimentar ese rechazo, esa burla o esa resistencia, ¿verdad? De no querer que mis amistades me vean de otra forma, pensemos en esto. Pensemos en la promesa del Señor, pensemos en el galardón que tenemos por padecer por causa de la justicia. Pero saben, hermanos, el Señor no solo promete esto para el tiempo de persecución, sino que el hacer la obra de Dios implica en sí mismo una recompensa. Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30. El Señor promete multiplicar las bendiciones. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Saben, hermanos, las bendiciones presentes y eternas serán multiplicadas para todos aquellos que dejan todo por seguir a Cristo. Y el pastor Sergio lo mencionaba hoy en la mañana, ¿verdad? Él él vino de Tegucigalpa, y aquí en San Pedro su familia se ha multiplicado. Y yo estaba pensando que él ahora sale a otro país y su familia se va a extender más. Ya no solo de catrachos, sino también colombianos. Va a ser una familia más grande, más numerosa, de toda raza, tribu, pueblo, lengua y nación. Y esa es la promesa de Dios, hermanos, para todos aquellos que siguen al Señor fielmente. Claro que unos, ¿verdad?, y en este contexto en específico, van a ser llamados a la misión a tiempo completo. Pero, hermanos, todos estamos llamados a llevar el Evangelio. Todos estamos llamados a participar de la misión de una y otra manera, predicando el Evangelio, primero en nuestras casas, claro. Es ahí donde debemos comenzar, evangelizando a nuestra familia, a nuestras esposas, esposos, hijos, y extendernos hasta donde el Señor nos llame. Pero debemos llevar a cabo esta obra, porque el Señor nos ha encomendado esto. Ahora, hermanos, el Señor también ha prometido provisión. Y saben, hay muchos pasajes, hermanos, que podríamos leer acerca de la provisión de Dios, pero hay uno que en especial a mí me gusta, que está en Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas capítulo 12, versículo 32. Este versículo Jesús lo da en el contexto de que un hombre le pide a Jesús que le diga a su hermano que divida la herencia. Entonces Jesús les da una parábola de tener cuidado con la avaricia. Luego le enseña a sus discípulos que no estén ansiosos. Pero él les dice en el versículo 32, no teman, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Saben? Algo que me impresiona mucho es el tono paternal que Jesús usa aquí. Es ese tono relacional, cercano, que el Señor nos llama a creer. Él dice, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, no tenemos por qué temer a la provisión de Dios. Nosotros, hermanos, hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra iglesia. Han habido momentos altos, momentos bajos, pero saben, el Señor siempre ha sostenido a su iglesia. El Señor siempre ha provisto. Nunca hemos carecido, porque el Señor siempre ha provisto. Hudson Taylor dijo que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá de la provisión de Dios. Yo sé que nuestro pastor Sergio ahorita, de alguna manera, inicia algo nuevo. Pero si hay algo en lo que pueden estar seguros, es que el Señor va a proveer todo lo que ustedes necesitan, tanto para sus vidas como para la iglesia en Colombia. Y saben, hermanos, nosotros somos instrumentos de Dios para esta provisión. El Señor nos usa a nosotros para proveer, para el sostenimiento de la iglesia, para sostener los misioneros. Y saben, a través de esto también nosotros somos parte de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en Colombia. El Señor, hermanos, va a suplir cada necesidad para su iglesia. Finalmente, hermanos, el Señor nos da la promesa de su victoria. Quiero que me acompañen a leer, por favor, el Salmo 72. Salmo 72. Dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá su alma y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Hermanos, nosotros estamos en una misión que está destinada a triunfar. Hermanos, la iglesia no va a fracasar. Saben, Adán y Eva fracasaron. El Señor les dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra, porque estaba en ellos la imagen perfecta de Dios. Pero con su caída ellos distorsionaron esta imagen y lo que trajeron sobre la tierra fue maldición. Luego el Señor hace un pacto con Abraham para que de él salga una nación que debería de fungir como una nación sacerdotal entre Dios y todas las naciones. ¿Y qué pasó? Que Israel fracasó también. Ellos se volvieron a otros dioses y encima de eso creían que la salvación solo era para ellos. Jonás es un ejemplo perfecto de esto. Ahora, hermanos, la pregunta es si nosotros creemos que Cristo va a fracasar. Que Cristo y su iglesia van a fracasar en esta misión. Yo no creo que sea así. Quizás nos dejamos llevar mucho por lo que ven nuestros ojos y nos parecemos un poco a aquellos 10 espías que decían, no, no se puede. Pero saben, hermanos, el Rey de Reyes va delante de nosotros. El Rey de Reyes nos ha encomendado esta misión. Y lo más glorioso de esto es que el Señor va a cumplir su propósito a través de su iglesia, compuesta de pecadores redimidos por su sangre. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a ver con mayor belleza y con mayor grandeza su poder y su obra en el mundo. Dice en 1 Corintios 15, 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, sin duda alguna, nosotros podemos ver en este tiempo que el Evangelio tiene muchos enemigos, pero esos enemigos se van a someter al Señor. Esos enemigos van a doblar sus rodillas delante de Él. Y el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones. ¿Saben? En Isaías 53, después de que está hablando de la obra del Señor, Isaías 53 termina con cuál va a ser el fruto de esa obra. Dice el versículo 11 al 12, hablando de Jesús, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Hermanos, si hay algo que podemos estar seguros nosotros es que vamos a seguir viendo fruto en esta ciudad. Y si hay algo que nuestro pastor Sergio y Allison pueden tener seguro también, es que van a haber mucho fruto allá en Colombia. Y que el Señor les va a dar la victoria, porque Él lo ha prometido. Porque su reino crecerá, irá en aumento. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. De manera que todas las naciones se van a postrar delante de Él. Esta misión en la que estamos y esta misión en la que el pastor Sergio se va a embarcar ahorita en Colombia es una misión que está destinada también a la victoria, a dar mucho fruto. Pastor Allison, Que Cristo sea su ancla firme y fuerte. Que aferrados a sus seguras promesas se mantengan fieles en anunciar en Colombia que Dios, en su infinita misericordia, ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él para perdón de pecados y vida eterna. Que su ministerio sea guiado por su Espíritu, sostenido por su gracia, motivado por la esperanza gloriosa del regreso de nuestro Señor Jesucristo, quien traerá consigo su recompensa para ustedes y la corona de justicia que Él tiene reservada para ustedes y para todos aquellos que aman su venida. Que a través de sus vidas nuestro Rey siga siendo exaltado, siga siendo glorificado y su reino siga creciendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tus promesas, Señor. Y gracias porque podemos tener confianza en un Dios fiel, en un Dios inmutable. Y sabemos, Señor, que tú seguirás obrando. Seguirás obrando en tu iglesia, seguirás obrando en nuestra vida, seguirás obrando en la vida y a través de la vida del pastor Sergio, de Allison y sus niños, Señor. Gracias por habernoslo prestado por tanto tiempo, Señor. Y por los tesoros que Él nos deja a través de su ministerio, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.